O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 31 de marzo de 2023 y en la Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Regresa la Liga MX. Dentro de la jornada 13 del fútbol mexicano, para este sábado destacan los duelos Pachuca frente a Cruz Azul, América frente a León, el superlíder Monterrey enfrentando a Tijuana y el clásico tapatío entre Atlas y Guadalajara. Un paso más al título. Este sábado el líder Barcelona visita al Elche, que es último en la tabla general. Por su parte, el Real Madrid este domingo enfrenta al Valladolid. Partidazo en Manchester. Este sábado a primera hora el Manchester City, que marcha como sublíder, recibe a Liverpool. Por su parte, el Arsenal enfrenta a Leeds United, mientras que el domingo destaca el duelo entre el Manchester United y el Newcastle. Huele a campeón. Dentro de la Serie A este domingo destaca el duelo entre el Napoli y el AC Milan. Los napolitanos llegan como líderes con 19 puntos de ventaja sobre el sublíder, mientras que el Milan es cuarto a 23 puntos del Nápoles. Gran Premio de Australia. Dentro de la Fórmula 1 se corre la tercera fecha de la temporada, donde Sergio Checo Pérez buscará su sexta victoria en toda su historia. El mexicano, de ganar, sería líder indiscutible en el Mundial de Pilotos. La carrera se corre este sábado a las 11 de la noche, tiempo del Centro de México. Termina Miami. Dentro del mundo del tenis, en el Masters 1000 de Miami se busca campeón para esta edición 2023. La gran final se disputa este domingo al mediodía. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos hoy, que es el último día de marzo. Mañana inicia el mes de abril, es 31 de marzo, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Y para platicar todo lo que se viene en la jornada y mucho, mucho más, ayer Julio Urías debutó con una victoria con los Dodgers. Lo vamos a tener más adelante con Humberto Barrera desde Los Ángeles. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Bajada en todas las ligas. Ahora sí no se para y se empiezan a definir las cosas. Haremos un resumen de cómo están las ligas en Europa. Platicaremos, por supuesto, de la jornada en la Liga MX. Y hoy en Barcelona, en una conferencia ahí medio informal, Raúl, Rafa Yustes, el vicepresidente deportivo del Barcelona, dio a conocer o informa que efectivamente el Barcelona está en contacto con el entorno de Leo Messi buscando que vuelva al Barcelona.
Bueno, vamos a ver qué pasa con Messi, regresa o no regresa. Al que saludamos es a Enrique Bura. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, Raúl, Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto. Ya mencionaba Raúl acerca de Julio Urías, más actividad también de peloteros mexicanos en la actividad del día de ayer también. En unas horas más viene la calificación para el Gran Premio de la Fórmula 1 de Australia. Igualmente ya surge una serie de clarificaciones sobre lo que sucedió con Fernando Alonso en el Gran Premio de Australia, quiero decir, el Gran Premio de Arabia Saudita. Vamos a platicar acerca de eso. Y también, pues aquí hemos seguido muy de cerca lo que ha sucedido con la Federación Mexicana de Natación y Kirill Todorov. ha trascendido una cuestión muy interesante que platicamos un poco más adelante en cuanto a su futuro.
Perfecto, perfecto. Vámonos con Luis Octavio Caro, la Guadalajara. Mañana es el clásico más añejo del fútbol. Ah, que todavía no está listo Luis Octavio Caro. En un momento más iremos con él. Pero vamos a hablar un poco de la jornada, de esta jornada que inicia el día de hoy con el partido entre el equipo de Puebla contra el equipo de Ciudad Juárez. Es una jornada donde hay partidos interesantes.
Necaxa Santos primero, Raúl.
Necaxa Santos es primero, luego Puebla contra Juárez.
Correcto.
Necaxa, bueno, pues por esta recalificación, que caramba, ojalá ya la quiten algún día porque abarata el torneo, lo hace mediocre. En fin, hay equipos que todavía aspiran a calificar, que tienen muy pocos puntos, y si cierran bien se puede meter en la recalificación y ahí más o menos maquillar que hicieron un buen torneo, porque mucha gente los estará defendiendo como defienden ahora la recalificación aquellos que les pidieron que lo hicieran así. La recalificación no sirve para nada, al contrario, demerita al fútbol mexicano. Pero hay buenos partidos, buenos partidos. Me gusta León América, me gusta el clásico tapatío entre Atlas y Chivas, me gusta Pachuca contra Cruz Azul. Hay buenos encuentros para este fin de semana, ¿no? Enrique.
Desde luego, Raúl, el equipo de León, ahora que lo mencionas, el América contra León, que platicábamos parte de esto el día de ayer. León queda con 4 victorias seguidas y que además es el segundo lugar en la tabla general. Una buena ventaja la que le lleva a Monterrey son 7 unidades, pero pues si gana León, si por ahí se presenta algún descalabro del equipo de Monterrey que estará recibiendo a Tijuana, pues serían solamente 4 puntos de distancia. Y el América, por otra parte, pues estará tratando de ganar este partido después de 2 triunfos consecutivos como visitante frente a Tigres y contra Chivas para ser segundo de la tabla, superando al equipo de León.
América León me gusta Toluca Tigres, creo que va a ser un buen partido y una visita peligrosísima de la máquina mañana en Pachuca, ¿no? El Cruz Azul que lo platicamos no anda bien, había sacado puntos, pero sabemos la peligrosidad que significa jugar contra Pachuca, contra el campeón, así que Cruz Azul se juega mucho, sin duda mañana en la visita a Pachuca. En la liga, Raúl, que decías, bueno, platicábamos ya no para, hasta el final, y el tema del repechaje de verdad, yo no sé, ya nos dijeron que sí va a quitar, sí, eso es un hecho, ¿no? Espero que no salgan otra vez con que no se va a quitar, porque sí es un hecho que hay una campaña que se gestó saliendo a medios de comunicación en donde el señor Salinas Pliego empezó a hablar de que debería de existir y del espectáculo. De verdad que no hay una sola persona que yo conozca del medio del fútbol que apoye el repechaje.
Oye, antes de que nos gane la pausa, Enrique, Raúl Eduardo, el día de hoy leí y me puse a averiguar y parece que viene por ahí que Julio Davino pudiera ser el que reemplace a Jaime Ordiales en la Comisión de Selecciones Nacionales. Aquí habíamos comentado, se acordarán Raúl y Enrique, que a Jaime Ordiales, desde que habló en una conferencia que hubo en el Centro de Alto Rendimiento, no se veía a gusto y dijo, pues hoy estoy aquí, yo vivo el día, hoy estoy aquí, pero parece que va por ahí. Jaime parece que no está a gusto, él es gente a morir de John de Luisa, y pues este nuevo grupo no quiere a John de Luisa. Esta es una realidad, y no lo digo porque me digan que no lo quieren, porque lo primero que hicieron es tirarle a John de Luisa cuando entraron el señor Ares de Parga y compañía, diciendo que no había proceso, etcétera, etcétera. Entonces todo apunta para que Jaime Ordiales vaya a dejar este puesto y entre en su lugar Davino, que me parece también un hombre que tiene cualidades para ese puesto. Lo que sí sigo viendo malos manejos, Enrique.
Sí, Raúl, de acuerdo contigo. Lo que mencionas de Jaime Ordiales, pues no hay que ir tan lejos. Cuando viene la presentación de Diego Coca, pues no estaba Jaime. Entonces, pues como dirían los clásicos, cuando pues una patrulla te quiere detener, oríllese a la orilla. Pues lo orillaron a la orilla de una forma bastante fea a Jaime Ordiales. Ahora, la pregunta que tengo con Duilio, que su capacidad no está en duda, gran futbolista de la liga con la selección mexicana, gran directivo con el equipo de Monterrey, consiguiendo también resultados importantes, pero no sé, según me informan, no es nada fácil trabajar con Ares de Parga.
Es un tema, ¿no? Y digo, se suena y se dice que Lilini va a la sub-20, ¿no? No nos han presentado un proyecto para las selecciones menores tampoco, ¿no? Eso es algo increíble. Y yo voy un poco con lo que dice Enrique, ¿no? El tema de la selección nacional y de ser el director deportivo de la selección nacional, sin duda es un puesto muy importante, pero Duilio lleva una carrera buenísima como director deportivo, ¿no? Y ahora no sé si sea el momento de tomar ese puesto. Yo creo que en algún momento le va a llegar la oportunidad a Duilio, y si no, bueno, vendrán otras oportunidades en equipos importantes, pero vamos, yo creo que es momento de pensarlo si es el momento de agarrar ese puesto, ¿eh?
Tiene una muy buena imagen. Muy buena imagen, Davino. Se ha manejado correctamente, ha trabajado en los medios, trabajó en Televisa, ha trabajado con Monterrey, ha hecho las cosas correctamente, fue un gran central. Yo pienso que si se mete en esto, su imagen se va a deteriorar. Regresamos.
La jornada 3 del Clausura 2023 arranca esta noche en Aguascalientes cuando Necaxa reciba a Santos. En Ciudad Juárez, Bravos estará recibiendo a Puebla. Para mañana, en la cancha del Estadio Hidalgo, Pachuca recibe a Cruz Azul, mientras que en la cancha del Estadio Azteca, León visita a América. En el Gigante de Acero, Tijuana visita a Monterrey. Y en Guadalajara se disputa una edición más del clásico tapatío entre Atlas y Chivas. Para el domingo, en el Nemesio 10, Toluca recibe a Tigres. En el Alfonso Lastra, San Luis recibe a Mazatlán. Y la jornada se cierra en Querétaro cuando Gallos reciba a Pumas.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula Es por Bañanos,
abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde el mediocampista francés N'Golo Kanté volverá finalmente a la acción. Y es que después de perderse la Copa del Mundo por una lesión, verá minutos con el Chelsea este sábado cuando se midan al Aston Villa en Stamford Bridge. Cabe señalar que Kanté no juega desde el pasado 14 de agosto y ha entrenado con normalidad durante esta semana, por lo que se espera que vuelva a la actividad. Llegamos a España, donde el Mallorca de Javier Aguirre se aferró este día a un empate sin goles ante los Osasuna, esto a pesar de jugar los últimos 20 minutos con un hombre menos. Tras este resultado, el Osasuna se mantiene en la novena posición de la tabla, mientras que Mallorca está en el 11º puesto. De esta manera, el equipo de Javier Aguirre aún tiene esperanzas de buscar lugares para Europa. Cerramos en Italia, donde Víctor Osimhen, delantero del Napoli, no jugará este domingo en la jornada 28 de la Serie A ante el Milan. Esto después de que se resintiera de su lesión. Cabe señalar que tras incorporarse de nuevo con los napolitanos luego de estar convocado con su selección, Osimhen se quejó de una molestia en el aductor derecho. Y de esta manera, en un comunicado, el cuadro que dirige Luciano Spalletti informó que el delantero se perderá el duelo ante los rossoneros. Cabe señalar que Napoli es líder del campeonato italiano con 71 unidades. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Una baja sensible para el Nápoles. Juega contra el Milan y luego vuelve a jugar contra el Milan en la Champions.
Sí, el de la Champions es el que importa, porque sí. En la Liga le llevan 19 puntos al Lazio, o sea que en la Liga puede descansar a todos, no hay problema, pero la Champions sí es un partido, por supuesto, importante, pero qué goleador este y qué jugador,
¿no? No, es una baja muy sensible para el equipo del Chucky, que pinta para ser campeón del fútbol de Italia. Uf, más de años que no ganan un título estos, ¿no? Ojalá sean campeones.
Ya, son campeones.
Sí, porque lleva una ventaja impresionante. Sí. Y bueno, nos vamos a ir a Guadalajara con Luis Octavio Carol para platicar un poco de lo que viene en el clásico, ¿no?
Vamos, oye, en lo que tenemos a Luis Octavio, el tema este del turco Mohamed, ¿no? Que ya es director técnico de Pumas, pero no es director técnico de Pumas, porque no va a dirigir el domingo en Querétaro. En Querétaro dirige Raúl Alpizar, porque el turco tenía un compromiso ya establecido el fin de semana, lo platicó con la directiva en la negociación y la directiva accedió, y al final, siendo el técnico oficialmente, no va a dirigir el domingo.
La neta no lo creo. Pero bueno, es cierto. En fin, vámonos con Luis Octavio a Guadalajara.
Raúl, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Se viene el clásico del fútbol tapatío el próximo sábado. La cancha del Jalisco vivirá una edición más del clásico más longevo de nuestro fútbol mexicano. Hablaron los protagonistas del lado de los rojinegros. Bueno, ellos quieren quitar un poco la presión que puede ejercer o que pues, se puede vivir previo a un clásico, recordando que pues la actualidad ellos tienen mejores o mayores logros que el plantel del equipo de Chivas, pero ya en lo deportivo, pues sabemos dónde está ubicado cada equipo en renglón de la tabla. Si te parece, escuchamos a los jugadores de ambos equipos, quienes, pues el día de ayer hablaron en lo que fue el día de medios.
No ganábamos, pero tampoco perdíamos, pero sí empatábamos mucho y estábamos como ahí, como queriendo arrancar, pero como que no se podía y veníamos con ese tema de que nos hacían goles a los finales de los tiempos y demás, ¿viste? Entonces creo que el partido de Olimpia nos dio mucha energía, mucho estado de ánimo. No hay favoritismo en un clásico, al menos para mí, yo pienso eso. Hay que jugarlos porque son partidos que se juegan muy distintos a otros y bueno, esperemos que sí, que sea a favor nuestro. Obviamente sí, siempre se habla antes de todos los partidos, no solamente ante un clásico. Estar concentrado en lo nuestro, que el funcionamiento nuestro sea bueno, como lo venimos practicando, y obviamente buscar ese resultado positivo que todos queremos todos los fines de semana.
La afición es la que nos hace sentirnos locales aquí. Cuando siempre que nos ha tocado jugar acá vienen en su superioridad y siempre nos hacen ser locales. No podemos hacer un espectáculo, demostrarles a ellos, agradecerles de la mejor manera, superar al rival y ganar los partidos. De jugar acá, no lo haría.
Las palabras por parte de los protagonistas, Nervo, que es tal vez más centrado, más ecuánime, ¿no? Las declaraciones de los juveniles, de los canteranos, sí son un poco más entradas al calor del momento. Y del otro lado, ¿no? La Flores, que a final de cuentas pues puede ser una de las alternativas. Se habla o se piensa que dentro de las modificaciones que tenga el cuadro o el once titular del equipo del Guadalajara es ver al Pollo Briseño en la central, tratando de trabajar un poco más en el juego aéreo que basa la gente de los rojinegros del Atlas ofensiva, Raúl.
Sí, para tratar de anular a Julio César Furch por arriba. Dime una cosa, Luis Octavio, los precios para el partido son, como vienen siendo toda la temporada, muy caros.
Con Atlas ha estado variando, dependiendo del rival. Ahora sí que, como dicen, dependiendo el pollo es la zancada, ¿no? Y en este caso, con la gente de los rojinegros del Atlas, para este clásico, el más económico estuvo cerca de los 380 pesos, de ahí subirle hablando en precios de taquilla, obviamente, hasta los cerca de 1,000 pesos en zonas ya preferenciales, 1,200 pesos. Ha estado buena la demanda, ha estado hasta el momento, se reporta ya cerca de lo que va a ser el lleno. Está ahí la duda, porque frente a las Águilas del América no se abrió un sector de la parte alta de la tribuna, una cabecera, por cuestiones de seguridad. Acá en este compromiso, pues sí se ha habilitado, por lo menos a la venta, esa zona.
Perfecto. ¿Se llena el estadio, Luis Octavio?
Sí, regularmente la gente de Chivas le gusta cuando visita la cancha del Jalisco, son muy nostálgicos el aficionado de Chivas, y son los que regularmente hacen buena entrada cuando es en la cancha del Jalisco, y obviamente los rojinegros, pues sus aficionados están esperando tener un buen resultado. Esto va a motivar a que mañana haya por lo menos una buena entrada, cerca, muy cerca del lleno.
Gracias, Luis Octavio, allá en Guadalajara. Un abrazo, gracias. Salud. No está tan caro los boletos ahora, ¿no?
No, que normalmente en estos partidos los suben, ¿no?
Sí, pero vamos, para un clásico como es este, no me parece un precio exagerado ahora, ¿no?
No, la verdad que no.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este clásico, vamos a ver qué es lo que sucede, que es uno de los partidos más atractivos del fin de semana, ¿no? ¿Cuál se te antoja más, Enrique, de estos partidos del fin de semana?
Pues América León, desde luego el de Chivas contra Atlas tiene lo suyo, porque las Chivas con esta mala racha ya se salieron de los primeros cuatro en la tabla y en este momento parecen hasta el séptimo lugar. Entonces es un problema para Guadalajara, porque eso significa que en este momento estaría en la repesca, sí recibiendo el partido único, pero fuera en ese momento los cuatro primeros. Y en el caso del Atlas, pues aprovechándose de el sistema de competencia, ellos están en la posición número 12, la última, pero solamente por diferencia de goles, porque están por encima de Necaxa, de Tijuana y también de San Luis, que tienen la misma cantidad de goles. Entonces los dos equipos están peleando cosas en la tabla, pero me parece que futbolísticamente hablando debe ser mejor el partido de la América contra León.
Sí, yo también voy con el América, el América León, dos equipos que van en ascenso, dos equipos que juegan bien al fútbol. Va a ser un partido, me parece, abierto y un partido con goles. Y para mí también ahí la visita peligrosísima de Tigres a Toluca, ¿no?
Ah, ese está bueno también.
Es un partido bravísimo para Tigres.
Sí, ese también es buen partido. Vamos a dar el resto de la jornada, porque si no luego se enojan los demás equipos, y con toda la razón del mundo. Hoy es Necaxa Santos y Juárez contra el equipo de Puebla, y se complementa la jornada, esta jornada que viene siendo la jornada, la cabalística número 13.
Correcto.
¿Sí? Pachuca Cruz Azul, América León, Rayados contra Tijuana, atención. El líder va contra Xolos, Atlas contra Guadalajara, Toluca contra Tigres, también buen partido. Atlético San Luis contra Mazatlán.
Ahí te puedes ir al cine.
O a ver crecer el pasto.
Querétaro contra Pumas, sin director técnico nuevo porque tiene fiesta. O sea, así las cosas para este fin de semana, deseando que sea una buena jornada, con buenos partidos, eso esperamos. Regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más, y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, este sábado, el Español de César Montes visita al Girona. El Sevilla de Jesús Manuel Tecatito Corona hace lo propio con Cádiz. Para el domingo, el Betis de Andrés Guardado enfrenta al Atlético de Madrid en el Metropolitano. En la Premier League, este sábado, Wolverhampton de Raúl Jiménez enfrenta al Nottingham Forest como visitante. En la Liga Italiana, este sábado, el Cremonese de Johan Vázquez le hace los honores al Atalanta. El domingo, el Salernitana de Guillermo Ochoa visita al Spezia. En tanto que el Napoli de Irving Lozano recibe al Milan. En la Eredivisie, este sábado, el PSV de Er Gutiérrez visita al NEC. El domingo, el Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez hace lo propio con Ege Degels. El Feyenoord de Santiago Jiménez enfrenta al Sparta Rotterdam como visitante. En los playoffs de la Liga de Grecia, el AEK de Atenas de Orbelín Pineda visita al PAOK. En el fútbol de Bélgica, este domingo, el Genk de Gerardo Arteaga recibe al Leuven. En la MLS, el Galaxy de Javier El Chicharito Hernández le hace los honores al Seattle Sounders. Los Ángeles FC de Carlos Vela visita al Colorado.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación en los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se desarrollaron las primeras sesiones de prácticas libres del Gran Premio de Australia. La primera sesión fue dominada por el neerlandés Max Verstappen, seguido por Lewis Hamilton y Sergio Checo Pérez. Mientras que en la segunda ronda, Fernando Alonso marcó el mejor tiempo, seguido por Charles Leclerc y Verstappen. Al finalizar la actividad del día, el vigente campeón habló sobre su rivalidad con Checo, por lo que señaló: "En este momento creo que Checo es mi único rival, tenemos el mismo auto, así que ambos podemos mejorar. Creo que esto puede cambiar en la temporada, pero él es el único que ahora mismo puede hacerme pasar un mal rato durante la carrera". En el tenis continúa la actividad del Abierto de Miami, donde el ruso Daniil Medvedev eliminó a su compatriota Karen Khachanov en tres sets por parciales de 7-6, 3-6 y 6-3, y ya espera a su rival en la gran final por el título, que saldrá del duelo de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que están jugando en estos momentos. En la categoría de dobles, el mexicano Santiago González se metió a la final junto a su compañero, el francés Edouard Roger Vasselin, luego de eliminar a la dupla estadounidense de Nathaniel Amons y Jackson Withrow en tres sets por parciales de 6-4, 5-7 y 12-10, y enfrentarán a la dupla del francés Nicolas Mahut y del estadounidense Austin Krajicek. Y en el básquetbol de la NBA, los Celtics de Boston derrotaron a los líderes Bucks de Milwaukee por marcador de 140 puntos a 99, con 40 puntos personales de Jason Tatum y 30 de Jaylen Brown, propinándoles la peor derrota del año a los Bucks. Con el resultado, los Celtics están a dos triunfos de alcanzar el liderato de los Bucks en la Conferencia del Este, con solo 5 juegos por delante para finalizar con la fase regular de la temporada.
Señor Burak.
Pues Raúl, ayer gran debut de Julio Urías en la campaña con los Dodgers de Los Ángeles, que vencen 8-2 a los Diamantes de Arizona. Y en el caso de Julio, pues obviamente retoma el camino de la temporada anterior, donde ganó 17 partidos, 2.16 de efectividad. Ahora fueron 6 entradas, 4 hits, 2 carreras, y además ponchó a 6 enemigos. De manera que es un año muy importante. Saludamos a Humberto Barrera, que se encuentra en Dodger Stadium. Humberto, año importante para Julio, porque para esta campaña evitó el arbitraje, se arregló con los Dodgers, va a ganar $14,250,000, pero se convierte en agente libre finalizando esta temporada, y ahí es donde las grandes cifras, de acuerdo a Grandes Ligas, pueden venir. ¿Cómo te va, Humberto?
Hola, ¿qué tal, Enrique, Raúl, Roledor? Un saludo, efectivamente, desde aquí, desde el estadio de los Dodgers, y es que bueno, esa de ser agente libre pues lo va, puede llevar a ganar mucho más dinero en su carrera, ¿no? Ayer, ante más de 52,000 aficionados, pues se llevó a cabo el día inaugural de la Liga de los Estados Unidos, aquí en Los Ángeles, los Dodgers. Fernando Valenzuela, Jorge Scheisser y Eric Gagne, pitchers de los Dodgers, pues lanzaron la primera bola por primera vez en su carrera. Como bien lo decíamos, pues Julio Urías hace el lanzamiento inaugural, abre la temporada con los Dodgers, y bueno, ponchó, como bien dices, a 6 en 6 entradas. Julio Urías, tuvimos oportunidad de platicar con él en conferencia de prensa, y por supuesto habla del gran apoyo, de lo que espera esta temporada, y por supuesto de las nuevas reglas para los pitchers. Aquí lo escuchamos.
No, bueno, tratar de volver obviamente a tratar de sentirme yo arriba de la loma. Obviamente los primeros dos innings estaba con la recta un poquito, se me estaba cortando un poquito, y siento que fue la ventaja que le di a los bateadores. Obviamente los últimos tres innings pude hacer el ajuste y pues salió el resultado. Es diferente, obviamente, uno como abridor siempre tiene la rutina de ya sea dos, tres lanzamientos, tratar de salirse, bajarse de la loma, respirar, obviamente meterte al juego, pero sabemos que no se puede ya con el reloj, pero siento que es parte de, obviamente, ya tuvimos bastante tiempo en el spin training para trabajar, y la verdad que me siento bien con eso.
¿Lo físico, estás al 100%?
Sí, me siento bien, siento que el clásico obviamente nos dio esas dos salidas que tuvimos, de mucha adrenalina, de mucha pasión. Siento que la verdad, como ya lo dije, el clásico siento que fue un torneo muy diferente, pero especial, obviamente muy especial. La adrenalina en cada picheo, la adrenalina con mis compañeros, siento que ya lo viví antes de la temporada, y siento que nos va a ayudar mucho para esta nueva temporada.
El muñequito que sale el lunes, ¿cómo te sientes tú?
No, contento, siento que ya van que mi tercer año consecutivo, y la verdad que muy agradecido con el equipo. Como vuelvo a repetirlo, me siento en casa, siento que la afición responde bastante bien a cuando son esos días del muñeco, y la verdad que pedirles igual, obviamente, que no falten ese día y que nos apoyen todo el año.
Pues Enrique, ahí están las palabras del pitcher mexicano Julio Urías, y les tenemos en exclusiva, gracias a la organización de los Dodgers, el muñequito que saldrá este año. Muy bien hecho, como lo puedes ver, tiene hasta el acento, ya le pusieron a su apellido, también el guante verde, y por supuesto incluso hasta los tatuajes. Y bueno, este será el muñequito, o el bobblehead que le llaman aquí. Ayer, cuando le preguntaba que el muñequito, pues ahí los compañeros periodistas pues empezaron a reír por decir que es un muñequito, y bueno, pues ahí está, que el lunes será, pues la afición podrá recibir este muñequito o Bobohead que asista al partido ante los Diamondbacks. El martes es contra Colorado, y bueno, pues este es el muñequito que Julio Urías consigue su victoria número 50 en su carrera profesional y la primera de la temporada, Enrique.
Y además, un año muy importante, hablando acerca de los mexicanos en la organización de los Dodgers de Los Ángeles, Humberto, porque bueno, el día de ayer hablaba acerca de ese lanzamiento de la primera pelota, y ahí alrededor del montículo estaba, pues, no nada más Jorge Scheiser, Oriol Gañez, estaba desde luego también Fernando Valenzuela, estaba Sandy Koufax, estaba Steve Yeager, ¿no? Aquel gran catcher cuando llega Fernando Valenzuela a los Dodgers a fines de los años 80, de los años 70, para la campaña de 1980 y luego del 81, que fue espectacular. Y además, en agosto se retira el 34 de Fernando.
Efectivamente, Enrique, está programado el 11 de agosto que se retira el número de Fernando Valenzuela. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con él se siente muy contento, anda un poco mal de la garganta, es por eso que no podía hablar muy bien, y bueno, sí, efectivamente un gran ambiente el día de ayer, incluso también ya en la comida de los Dodgers se agregó el sope mexicano después de los tacos todavía.
Perfecto, pues hay que darse una vuelta a Dodger Stadium. Muchas gracias, Humberto, y conserva tu cabezón de Julio Urías.
Apenas me lo prestaron, pero eventualmente tendré el mío. En exclusiva lo estamos presentando aquí porque pues no lo habían tenido, digamos, nadie. Y bueno, aquí está Julio Urías. Muy bien hecho el muñeco. Está muy contento Julio Urías. Es el tercero.
Así es. Muchas gracias, Humberto.
Igualmente, Enrique. Saludos.
Bueno, pues muchas gracias, Humberto Barrera. Y otras cosas de grandes días el día de ayer. A destacar, Ramón Urías conecta home run. El bateador mexicano en la victoria de Baltimore 10-9 sobre Boston. También Alejandro Kirk con Toronto produce par de carreras en la victoria de Toronto sobre San Luis 10-9. Y también Shohei Ohtani lanzó el día de ayer con los Serafines en contra de Oakland. Se va sin decisión, pero Ohtani 6 entradas, 2 hits sin recibir carrera y además poncha a 10. Espectacular el jugador japonés, el más valioso en la pasada edición del Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, por otro lado, Raúl Eduardo, aquí hemos platicado mucho acerca de lo que ha pasado con la Federación Mexicana de Natación, del desconocimiento de la Federación Internacional a Kirill Todorov, el presidente de la Federación Internacional, por una serie de anomalías, de cambiar estatutos, de hacer una serie de situaciones fuera de la norma en la Federación Mexicana de Natación. Entonces intervino la Federación Internacional, lo desconocen, se coloca un comité de estabilización. Increíblemente, Ana Guevara, la titular de la CONADE, apoya a Kirill Todorov, y a su vez acudió al TAS, que es el máximo tribunal del deporte. Bueno, ha trascendido de manera extraoficial, pero ha trascendido que el TAS ha desestimado las pruebas del expresidente de la Federación Mexicana de Natación, Kirill Todorov, por lo cual legalmente está desconocido en el mundo acuático, tanto nacional como internacional. Así que habrá que ver qué es lo que finalmente se da, Raúl Eduardo, cuáles son las consecuencias de todo esto. Pero bueno, Todorov es desconocido, inclusive por el TAS, y se estaban organizando una serie de competencias donde los deportistas estaban realmente con sentimientos encontrados. Me voy hacia lo que organiza Todorov, pero que no era válido para selectivos, para competencias nacionales e internacionales, o me voy con el Comité de Estabilización, que es el que da el aval finalmente. Entonces, pues parece que esta historia, Raúl Eduardo, está llegando a fin.
Finalmente el TAS hace justicia, ¿eh? Algo que pudieron arreglar aquí, lo tuvo que arreglar el TAS.
De acuerdo, Raúl. Y bueno, pues habrá que esperar los últimos capítulos de esa historia, que insisto, parece que está llegando a su fin. Y bueno, en el automovilismo ya escuchamos a Betsabe hace un momento, pero bueno, dentro de los ensayos libres para el Gran Premio de Australia, Checo Pérez en la primera práctica finaliza tercero detrás de Max Verstappen y también de Lewis Hamilton. Y en la segunda práctica, que fue por cierto con lluvia, y Fernando Alonso fue el mejor, seguido por Charles Leclerc y Max Verstappen, Checo Pérez iba a muy buen ritmo. Sin embargo, encontró tráfico y por ello es que no pudo establecer la vuelta más rápida. Por la diferencia de horario, la tercera de las prácticas va a ser al ratito, hora de México, a las 9:30 p.m, y la calificación será a las 11:00 p.m, que se espera que esté seco el pavimento, y la carrera será mañana a las 11:00 p.m. para seguir a Checo Pérez, que está solamente un punto detrás de Max Verstappen en la clasificación de la Fórmula 1. Y bueno, también habrá que seguir Carlos Alcaraz en contra de Taylor Fritz en las semifinales del torneo de Miami, en donde, quiero decir, en contra de... Exactamente, en contra de Gianni Sinner, el italiano. Muchas gracias, Raúl. Alcaraz, que le ganó a Sinner en los cuartos de final, ahora le ganó a Fritz, en cuartos de final, va contra Sinner en las semifinales, y bueno, la victoria de Medvedev sobre Khachanov. Medvedev ya está en la final de este torneo.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Body and Soul. Charlie Davis, John Garfield, es un joven que vive en condiciones precarias. A pesar de ello, quiere incursionar en el mundo del boxeo, pero su madre Anna, Ann Revere, y su novia Peg Bourne, Lily Palmer, se oponen a su deseo. Después de varios acontecimientos, se asocia con el señor Roberts, Lloyd Goff, un promotor. Tiempo después, obtiene 20 victorias por nocaut y una por decisión. Sin embargo, más adelante, el púgil se ve obligado a amañar peleas. ¿Cómo se desarrollará la carrera de Charlie Davis? Descúbrelo en esta película con box e intriga. En 1947, Hugo Fridhofer musicalizó la cinta Body and Soul. Las victorias limpias te llevan al éxito. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Está buenísimo el tenis, ¿no?
Está buenísimo. Comentaba Enrique de la semifinal. Alcaraz contra Jannik Sinner. Va ganando Jannik Sinner en el primer set 4-2, pero está buenísimo. Son dos muy buenos tenistas. Y para completar la información del tenis, antes de pasar al fútbol internacional, Raúl, mañana juega Santiago González la final de dobles del torneo de Miami. También una muy buena noticia para el tenis mexicano, por supuesto, para Santiago González, que es un excelente, excelente doblista.
Pues bueno, ojalá le vaya muy bien. Y hay buena actividad para este fin de semana en Europa.
Muy buenos partidos. Vamos a hacer, si te parece, Raúl, rapidísimo un resumen de cómo arrancan las ligas, porque ya no se para más, ya no hay más fechas FIFA. En la Premier League en Inglaterra, el Arsenal le lleva 8 puntos al Manchester City con un partido más. En España, el Barcelona le lleva 12 puntos al Real Madrid. En Italia, el Nápoles le lleva 19 puntos al Lazio. En Alemania, buenísimo está el torneo, la Bundesliga. Liga, el Borussia Dortmund le lleva un punto al Bayern Múnich y en Francia el Paris Saint-Germain le lleva 6 puntos al Olympique de Marsella. Así vamos a encarar los juegos del fin de semana. En España el Mallorca empató 0-0 hoy con el Osasuna, el Mallorca del Vasco Aguirre, que es 11º lugar. El Español del Cachorro Montes visita mañana al Girona muy temprano. Un poco más tarde el Barcelona visita al Elche, el último lugar de la tabla general, el Barcelona con muchísimas bajas, el Real Madrid recibe al Valladolid y el Atlético de Madrid recibe al Betis. Esos dos partidos en España. Mañana, muy temprano, estoy seguro que te vas a levantar, vas a poner el despertador, Raúl, 5:30 de la mañana, Manchester City recibe al Liverpool en estos partidos.
Partidazo.
Que son unas verdaderas maravillas, ¿no?
Partidazo. Tengo para grabar, ¿eh?
Va a ser un verdadero juegazo. La duda si está listo Erling Haaland o no, estaba medio tocado, hizo un viaje a Barcelona para ver al doctor. Guardiola dice que tiene pensado utilizarlo, pero viene la Champions también. Vamos a ver si lo utiliza, ¿no? Si no, por ahí está la araña Julián Álvarez. El Nottingham Forest recibe a los Wolves de Raúl Jiménez. El Arsenal, el líder, recibe al Leeds. Y el Newcastle recibe al Manchester United en otro muy buen partido de fútbol. En la Bundesliga, mañana 10:30 de la mañana. Ese horario ya está más cómodo. Bayern Múnich recibe al Dortmund. Duelazo en la Bundesliga. El Dortmund, decíamos, le lleva un punto al Bayern, que mañana estrena técnico, ¿no? Ahí en nuevo banquillo. Vamos a ver si las cosas cambian en el Bayern Múnich, que era de verdad un lío el vestidor. Thomas Tuchel toma el control del Bayern Múnich. En Italia, el Spezia recibe al Salernitana de Memo Ochoa, y el líder Napoli contra el Milán el domingo. Así que muy buena actividad en el fútbol internacional.
Oye, el hijo de Loco Abreu,
sí.
Diego Abreu, mexicano, él nació en México, tiene nacionalidad mexicana, italiana y uruguaya. Sí, tiene 20 años, ha jugado con México en selecciones menores, acaba de fichar con el Botafogo y va a jugar, yo pienso que todavía no en el primer equipo, pero ya se fue a Botafogo, a ver si sigue la misma carrera de su padre con una cantidad de equipos impresionantes. Pero por lo pronto, Diego Abreu está firmando con el equipo de Botafogo. A lo que me refiero...
¿Delantero también?
Delantero, sí, delantero. A lo que me refiero es a ver, si no juega ya más para México y decide jugar para Uruguay, ahora que tiende a ir para Sudamérica, Enrique.
Sí, Raúl, pues habrá que ver. Yo creo que también irá directamente relacionado con el nivel que tenga. Y si es que es un jugador bastante bueno... Pero lamentablemente creo que no estaría jugando por México, creo que podría definirse ya sea por Uruguay o por Italia, que son, la verdad, mejores opciones que México, tristemente, es nuestra realidad, y cada vez, por ejemplo, vemos a más jugadores que tienen la posibilidad de jugar por México o Estados Unidos, y se va por Estados Unidos.
Pues sí.
Digo, al final, yo creo que si tiene la posibilidad de jugar por Uruguay, no lo va a pensar, ¿no? Digo, el uruguayo... Pues es muy de sentimientos, y el Loco Abreu siempre demostró un gran cariño por...
Pero él es mexicano.
Sí, bueno, me queda claro, pero vamos, lo viven diferente.
Sí,
y
ya te entendí.
Y lo sienten diferente.
Es, ¿no?, mexicano con educación uruguaya, ¿no?
Exacto.
Que eso va, pienso que puede influir. Ahora, si el papá, el Loco Abreu, lo va recomendando en los equipos que jugó, va a tener una carrera larga, Enrique.
Pues es que jugó en todos los equipos. El otro día estaba sacado en la lista, y no es una exageración, pero eran creo que más de 20.
Sí, claro.
De los mejores delanteros que han venido a México, Loco Abreu, una calidad excepcional. Yo me acuerdo, si me preguntas, Loco Abreu, el recuerdo más pronto que tengo es aquel penal que tira en Sudáfrica 2010 en la serie de penales contra Ghana, aquel partido que Luis Suárez mete la mano y lo expulsan, y al final falla el penal a Samoa Jan, y en la serie de penales el Loco Abreu tira un penal a la Panenka. Increíble, increíble.
Yo sabes también que recuerdo mucho, Enrique, que fue el primero en utilizar máscaras para festejar los goles. Luego apareció el Místico en el Atlante. Las prohibieron en la liga. Para mí era algo que colaboraba con el espectáculo. Pero en esa liga la prohibieron. Pero él era el que festejaba con esas máscaras, ¿eh?
Sí, 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 ya luego apareció el Chamagol, ¿te acuerdas? Ahí con el Chipote Chillón, claro. Y no sé qué tantas cosas, Chapulín Colorado, pero era todo un espectáculo el Loco Abreu, que lo mismo se podía mandar un partidazo a un partido infame, a tener una gran carrera con un equipo, a tener una carrera lamentable con otro, pero de cualquier forma un jugador que siempre llamaba la atención.
Pues sí.
Oye, el tema, platicar antes de irnos, el tema de Messi, ¿no? Que todo mundo... pensaba que podía ser y que era rumor nada más, y hoy el vicepresidente deportivo del Barcelona, Rafa Juste, dice que efectivamente ya establecieron contacto con el entorno de Messi. No dice que le hicieron una propuesta, pero se ve que hay interés del Barcelona y de Messi que vuelva, ¿no?
Y yo lo dudo, ¿eh?
Yo también, por la cuestión económica.
Exacto, yo lo dudo mucho. Sería excelente para el Barça que regresara Messi, y para Messi regresar al Barcelona. Sería excelente para los dos, es una combinación en donde todo mundo gana, ¿no? Pero vamos, yo tengo mis dudas. Oye, y antes de irnos, también hablando de Uruguay, está la designación como técnico de la selección de Uruguay, me decían ayer, entre Diego Alonso y Marcelo Bielsa, que hay un grupo que quiere que sea Marcelo Bielsa, un técnico que lo pudimos tener, ¿eh? Marcelo Bielsa pudo ser técnico de la selección nacional para este proceso, pero bueno, ya sabemos que intervinieron ahí la mano que mece la cuna y designaron a Diego Coca. Entonces, en este momento, dos técnicos que han trabajado en México, Diego Alonso y Marcelo Bielsa, Enrique, son los candidatos para dirigir a Uruguay.
Sí, efectivamente, Raúl, y pues cualquiera de las dos opciones que me parece que hubieran sido mejores para México, pero bueno, pues ya veremos, me parece que podría ser Alonso, a ver si mi predicción es correcta.
Hizo un buen trabajo Diego Alonso con Uruguay, ¿no?
Antes del Mundial.
Sí,
antes del Mundial.
Estoy de acuerdo contigo, pero bueno, se merece un proceso completo y bueno, de Bielsa, ¿qué te digo, Raúl? Se me salen las lágrimas, hubiera sido maravilloso. Sí. Maravilloso tener a Loco Bielsa en México como director deportivo, como director de selecciones o como entrenador, sí, porque es un personaje que deja mucho y que forma jóvenes, ¿no?
Sí, y también un técnico joven trabajando a su lado, bueno, pues para el futuro sería excelente, algo que nunca hemos hecho correctamente en México, ¿no? Preparar a los técnicos de la selección para el futuro. Es difícil que los equipos preparen a sus técnicos para el futuro, imagínese, la selección es más complicado. Ayer estaba viendo, ¿hace cuánto tiempo no hay un técnico mexicano que dirija todo el proceso de la selección?
Miguel Mejía Barón, ¿no?
El último.
Miguel Mejía Barón, sí.
Porque en 98 La Puente no fue. En 2002 Aguirre tampoco. En 2006 ¿cómo se llama? No, La Volpe. Sí, ese fue el último, La Volpe. 2010 ya no, y el último que dirigió mexicano fue Herrera, pero fue interino y se quedó, y los últimos han venido de fuera. En fin, con esto nos vamos. No se vaya, me quedé pensando. Me da la impresión que no le tienen confianza a los técnicos de aquí, ¿no?
Pero vaya, hace falta escuchar hablar a Nacho Ambriz, para darse cuenta de la capacidad que tiene Nacho Ambriz.
Dijo una cosa maravillosa: si hubiera sacado mi pasaporte español, me hubieran contratado.
Sí.
Todavía es tiempo. Súbelo a Twitter, Nacho. Nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.